Ellas la rompen es un podcast de Big Data Sports. Big Data Sports.
Me gustaría preguntarte cómo hizo la Universidad Católica para fidelizar la relación con los hinchas, sin perder, por ejemplo, el contacto.
Sí, mira, ahí, como te digo, ¿no? El tema de la lo primero que los hinchas siempre van a querer buscar es poder seguir en contacto con los ídolos, con los jugadores.
Bienvenidos a Ellas la rompen. En cada episodio converso con mujeres únicas dentro y fuera de la cancha. Soy Verónica Brunati y este es mi podcast. Pasen y escuchen. Muy buenas a todos y quiero darle la bienvenida, Ellas la rompen, a Mayra Vega. Ella rompe barreras, rompe prejuicios, es responsable de alianzas comerciales y marketing del club Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Mayra, Ellas la rompen.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Encantada de poder estar con ustedes. Agradecer a Big Data Sports por la invitación y a ti, Vero, por tenerme hoy día en tu programa.
Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se inicia tu relación con el deporte y con el fútbol?
Bueno, te cuento un poquito. En realidad, mi relación con el deporte empieza desde muy pequeña. Esto fomentado por mis papás, en realidad, que siempre, bueno, tanto a mí como a mis hermanos nos inculcaron mucho el lado deportivo, por así decirlo, ¿no? Viendo en esto, en realidad, una oportunidad, ¿no? De generar disciplina, de generar además, digamos, un lado más sociable, ¿no? El poder tener de alguna manera una oportunidad para desarrollar una línea más de salud, además, también, ¿no? Lo cual es importante. Ellos también son muy, muy deportistas hasta el día de hoy, así que por ese lado, agradecerles en realidad, porque siempre nos fomentaron mucho el deporte, bueno, todas las vacaciones. Siempre habían ahí al menos 3 disciplinas ya en las que estábamos inscritos todos los 4, que somos 4 hermanos, para poder practicar deporte, ¿no? Entonces, desde muy chiquito se nos fomentó eso y, bueno, mientras hemos ido creciendo lo hemos logrado mantener. De hecho, mi hermano tuvo la oportunidad también de estar en primera división ahí en Perú. No, yo soy peruana, contándoles un poquito también eso. En el fútbol, mi hermana también practicaba el básquet de manera profesional y bueno, mi otra hermana y yo, no tanto profesionalmente, pero sí siempre nos hemos tratado de mantener practicando el deporte, ¿no? Así que bueno, por ese lado empieza un poco el interés, ¿no? El gusto por el deporte en realidad. Y bueno, poco a poco, bueno, uno va creciendo y va encontrando también cómo hacer ese match entre lo que a uno le gusta practicar y llevarlo pues a un lado más profesional, ¿no? Como parte de una carrera, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, en este gusto por el deporte de mi familia, mi papá tiene hasta el día de hoy un negocio relacionado al deporte, en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar por 5 años. Es una empresa que se dedica a lo que es la infraestructura deportiva, todo lo que es la implementación de equipamiento para recintos deportivos. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar mucho, tanto en eventos deportivos, ¿no? Con todo lo que es la implementación, con municipalidades, colegios, un poco de la mano viendo cómo desarrollar la infraestructura tanto pública como privada, ¿no? Así que ahí un poco más que ya fui fijando de alguna manera ese gustito, ¿no? De asociar el deporte al lado profesional, al lado como una carrera, ¿no? Por ahí empieza un poco el gusto, ¿no? Viene del lado familiar, Vero, te cuento.
¿Cómo empieza tu trabajo relacionado con el patrocinio en el fútbol?
Sí, bueno, de todas maneras, justamente yo después de trabajar en esta empresa Sportec, tuve la oportunidad de tener un paso por el Club Deportivo Municipal de Lima, y la verdad que ya con eso, digamos que yo ya tuve el convencimiento total de que lo que yo quería era estar dentro de lo que es el deporte, y bueno, ya el fútbol también fue algo que finalmente me terminó de enganchar completamente, ¿no? El poder trabajar en el estadio, los días de partido, ¿no? El poder tener ese contacto, pues, con deportistas de primer nivel, ¿no? Y poder generar acciones con ellos. Bueno, fue una experiencia sumamente bonita. Trabajamos mucho también con, por ejemplo, la Municipalidad de Villa El Salvador, que es el distrito en donde se daban los partidos del equipo, ¿no? Y trabajamos muy de la mano con ellos también para poder desarrollar diferentes acciones. Bueno, la experiencia fue, como te digo, fue muy buena. Era un equipo que recién ascendía a primera división. Entonces era una tarea muy desafiante en realidad, ¿no? Porque había tenido mucho tiempo un vacío en realidad de poder generar hinchas, de poder generar hinchadas. Las nuevas generaciones no estaban para nada conectadas con el equipo, era un equipo más asociado a hinchas mayores, ¿no? Muy mayores. Entonces había mucho trabajo por hacer. Y bueno, hasta el día de hoy se viene desarrollando ese trabajo, así que lo vi como un desafío y como una oportunidad, pero sí me generó ese clic emocional de poder tener ese encanto de desarrollarme profesionalmente ya en lo que es el fútbol, ¿no? Luego yo llevé, bueno, además un par de diplomados también allá en Perú de lo que era el marketing deportivo, patrocinios, y ya finalmente le fui dando la vuelta a todo este, digamos, convencimiento que yo necesitaba de poder de alguna manera afianzarme en lo que es la industria deportiva como carrera y para generar una línea profesional, ¿no?
Saltaste de un club como Municipal con aspiraciones a ascender a un grande como Universidad Católica. ¿Qué representó eso para vos?
Sí, un salto, pero abismal. Bueno, abismal en el sentido de que, claro, como te decía, recién el Municipal estaba ascendiendo y, bueno, Católica ya era un club que venía trabajando bastante bien y con un reconocimiento y importante, ¿no? Siendo referentes acá en Chile. En realidad, bueno, yo encontré esta oportunidad de poder venirme acá a Santiago. Tuve la entrevista en Universidad Católica para un puesto que estaba vacante del área comercial relacionado a temas de patrocinios, que era justamente lo que yo venía viendo en Deportivo Municipal también. Entonces, bueno, finalmente tuve la suerte en realidad de quedar en el puesto. Hice mis maletas y me vine para acá, para Santiago. En realidad yo recién me había casado, tenía como que de varios cambios y bueno, no lo pensé tanto porque a veces uno piensa mucho las cosas y es peor. Entonces, la verdad es que no lo dudamos y bueno, junto a mi esposo nos vinimos para acá, para Santiago, y nada, asumir este nuevo reto que empezó en el año 2018, ¿no?
¿Qué barreras tuviste que romper como mujer?
Sí, bueno, en realidad, mira, te digo, Vero, barreras. A veces uno también cree que existen estas barreras y se las genera mentalmente. Pero creo que para empezar hay que romper uno mismo las barreras que uno mismo se pone, porque a veces el resto ni siquiera está poniendo barreras, pero uno ya está generando ahí pensamientos que probablemente ni existen, ¿no? Entonces hay que tener mucha confianza en a lo que uno va, ¿no? A lo que uno puede ofrecer, las capacidades que uno pueda desarrollar en el lugar a donde llega. Y primero es eso, ¿no? Primero las barreras que uno tiene con uno mismo, ¿no? Y luego, otras barreras que uno puede encontrar en realidad, claro, siempre, al menos en estos tiempos todavía, encontramos de que, al menos en el sector fútbol, claro, hay una mayoría masculina, por así decirlo, lo cual nos puede hacer sentir de alguna manera intimidadas. Pero poco a poco yo creo que uno se va ganando un espacio, ¿no? Se va ganando, digamos, la voz, la confianza, y yo creo que hay que tener mucha seguridad en ese sentido de lo que uno puede ofrecer, ¿no? Entonces, las barreras hay que romperlas primero en nuestra mente y yo creo que el camino se va abriendo así de a pocos, ¿no? Pero barreras en realidad así muy, muy fuertes que yo haya encontrado, en al menos hasta ahora, en esta carrera que voy teniendo, no he tenido algo muy así, muy, digamos, limitante, ¿no? Para mí.
¿En qué momento sentiste que esta era tu carrera, tu lugar en el marketing, en un club de fútbol y te empoderaste para desarrollarte?
¿Desde qué momento? Bueno, yo creo que ha sido una serie de eventos en realidad en los que yo he ido como que, como te decía, ¿no? Me he ido dando cuenta en el camino de que poco a poco me he ido convenciendo de que esto era lo que yo quería, lo que a mí me hace sentir bien, el ver o estar en un estadio y ver eso como un trabajo, ¿no? El poder trabajar en un día de partido para mí era como que poder compartir como tantas emociones y que eso signifique estar trabajando, para mí es como que decir, o sea, aquí es donde yo debo estar, ¿me entiendes? Entonces, y bueno, obviamente poder desarrollar todo lo que yo de alguna manera he podido aprender a través de mi experiencia y poder plasmarlo pues en mis labores diarias, me sigue dando ese convencimiento de que efectivamente es donde yo quiero estar, ¿no?
¿Qué crees que le aporta una mujer al área de marketing y patrocinio en un club de fútbol?
Bueno, en realidad ahí, ¿cómo lo podría explicar? En realidad la mujer... No me gusta hacer como esas diferencias entre hombres y mujeres, porque finalmente todos de alguna manera aportamos diferentes puntos, ¿no? Diferentes puntos de vista. Pero sí estoy convencida de que es importante un balance, un equilibrio en las áreas, no solamente en el fútbol, sino en cualquier tipo de empresa. Hoy en día los clubes en realidad ya no son equipos de fútbol, no son clubes de fútbol, sino que ya están siendo gestionados como empresas. Y es importante que se generen, no por cubrir cupos, como también ahora se dice, no, ahora necesitamos que haya más mujeres para poder hacer ese... Pero no es por cubrir, ¿me entiendes? Entonces hay que tener ese balance, ¿pero por qué? Porque efectivamente la mujer le da... otro punto de vista a cualquier área, en realidad, tanto al marketing deportivo como probablemente al área de comunicaciones, que también hay chicas trabajando en Católica. Entonces creo que es importante ese balance, porque finalmente, claro, sí hay diferencias efectivamente entre hombres y mujeres, pero capacidades en realidad, el peso es tal cual, ¿no? Es lo mismo en realidad en cuanto a potencial que cada persona puede tener.
Me quiero ir metiendo de lleno en tu trabajo y quiero preguntarte cómo se gestiona un club, que es una empresa, la particularidad de gestionar también las pasiones, porque en definitiva un club de fútbol gestiona también emociones.
No, sí, totalmente. Ese es un poco el condimento diferencial que tiene trabajar en el fútbol, sobre todo en el área de marketing, ¿no? Finalmente es gestionar, como tú dices, emociones, ¿no? Sentimientos, pasiones. Entonces es tan rico poder trabajar con eso, ¿no? Porque finalmente te genera mucho más satisfacción, creo yo, el poder trabajar tan de la mano con la emoción del hincha, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo ahí de mucho conocimiento, ¿no? que hay que tener en cuanto al hincha. Hoy día la información es clave, el poder generar estas bases de datos. Cuanto más ricas sean las bases de datos, creo que más vamos a conocer a los hinchas. Entonces, el trabajo con la información es hoy en día vital para poder darle a los hinchas lo que están esperando, lo que buscan, ¿no? Finalmente, claro, o sea, siempre van a buscar el poder estar... bueno, primero que el equipo gane, obviamente, ¿no? Pero finalmente de ahí vienen otras cosas que también, ¿no? Deslindando un poco el resultado, ¿no? Para generar este éxito y esta fidelización con los hinchas, hay que generar otros aspectos, ¿no? Que hoy día se están dando bastante bien, sobre todo en esta coyuntura actual en la cual los hinchas no pueden estar en el estadio. Entonces, creo que la información y el conocimiento de los hinchas es fundamental para poder seguir conectados con ellos y como tú dices, ¿no? Poder gestionar estas pasiones, ¿no? Que claro, a veces no se pueden poner en un papel, en realidad no se pueden medir así numéricamente, pero creo que con un trabajo así profundo y detallado al menos se pueden estimar ciertas cosas con las cuales uno puede salir a trabajar bien, ¿no?
La pandemia alteró la manera de vivir el fútbol y también la manera de trabajar en el fútbol. Me gustaría preguntarte cómo hizo la Universidad Católica para fidelizar la relación con los hinchas, sin perder, por ejemplo, el contacto.
Sí, mira, ahí, como te digo, ¿no? El tema de la lo primero que los hinchas siempre van a querer buscar es poder seguir en contacto con los ídolos, con los jugadores, ¿no? Digamos que cuanto más sepan de ellos, qué están haciendo, cuándo están entrenando. Ahora, por el tema de la pandemia, tuvimos que de alguna manera mostrar la realidad, que era que los jugadores finalmente entrenaban desde la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder mostrar cuál sigue siendo esa rutina del jugador, al menos en esta coyuntura, ¿no? Era muy importante el poder seguir en contacto con ellos. Generamos este tipo de entrevistas a través de Microsoft Teams, en realidad, para que los hinchas pudieran seguir estando conectados con ellos, ¿no? Desde la casa, a través de reuniones, sorpresas que también se hacían a diferentes hinchas por cumpleaños, por ejemplo. Hicimos una actividad con nuestro auspiciador Philips también en un día de partido, en uno de los primeros partidos que es cuando se retomó el fútbol, en donde los hinchas podían aparecer en el tablero marcador en el partido, ¿no? Y además los hinchas estaban conectados con exjugadores, también ídolos, ¿no? Acompañados con ellos, pudiendo comentar el partido. Entonces creo que la conexión es fundamental, ¿no? El poder sentirse que todavía eres parte de esta, finalmente, comunidad que se llama equipo, ¿no? Es vital para que los hinchas puedan seguir de alguna manera fidelizados, ¿no? Y bueno, esa es una, te digo así, entre varias acciones que se han venido generando para que no se pierda, pues, esta magia de poder estar conectados a los jugadores, ¿no?
¿Qué espera un sponsor de un club de fútbol?
Bueno, nosotros al menos estamos convencidos que la base primero es la confianza, ¿no? La comunicación, la transparencia, de alguna forma, ¿no? Transparentar, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que podemos ofrecerte, cumplirlo, obviamente, y esto, hay ciertas cosas que no se pueden, y bueno, será por un tema, no sé, de presupuesto, por un tema de accesos, qué sé yo, pero sí siempre transparentar bien qué es lo que podemos ofrecerles, ¿no? Obviamente hay ciertos derechos que los sponsors siempre están buscando, ¿no? El tema de la exposición, el tema de las acciones en el día de partido. Cada marca en realidad es distinta, ¿no? Tiene diferentes objetivos y hay que entenderla bastante bien. Por eso te mencionaba el tema de la comunicación, porque no es ofrecer pues un pack igual para todas las marcas, sino hay que trabajar de manera muy personalizada. Entonces creo en ese sentido que las marcas lo que más valoran es esto, ¿no? El poder estar en contacto siempre, poder tenerlos informados de cualquier actividad que estamos desarrollando y ver cómo los involucramos a ellos también, ¿no? Eso al menos lo valoran bastante. Sentirse parte de, ¿no? Más allá de tener la marca expuesta en alguna parte del estadio, del uniforme, creo que el hacerlo sentir parte de la familia Universidad Católica, ellos lo valoran bastante y genera además estas relaciones que nosotros también finalmente buscamos, que son las relaciones a largo plazo, ¿no? Normalmente las marcas con las que venimos trabajando ya tienen al menos 3 años como auspiciadores, algunas tienen, en realidad tienen más. Entonces es importante esto. Valoran además, otro punto, Vero, te cuento, el poder tener la información de los resultados de su inversión en cuanto al auspicio, ¿no? Entonces, son varios factores que creo que se tienen que considerar para poder generar estas relaciones y afianzarlas en el tiempo.
¿Qué nos podés adelantar del nuevo estadio de Universidad Católica?
Bueno, como te decía, ¿no? La base yo creo que es la comunicación, finalmente, ¿no? Sobre todo, mira, ahora uno de alguna manera ha ido reforzando este punto también, sobre todo en esta coyuntura, como te decía, ¿no? Porque claro, o sea, nosotros de alguna manera teníamos ciertos derechos ya establecidos que se tenían que haber dado el año pasado como este año y que no se han podido dar. Y creo que sin esa comunicación constante, ¿no? Sin esa apertura, además, para poder llevar lo que no se pudo hacer por otro camino, y trabajar de la mano con ellos, obviamente, no se hubiera logrado hasta lo que es el día de hoy, ¿no? O sea, las marcas de alguna forma valoran esto y creo que la comunicación, como te digo, es la base, ¿no? Es la base para poder mantener a las marcas contentas y generar estas relaciones que te mencionaba.
Después de poco más de un año de luchar contra la pandemia, quería preguntarte, ¿qué lecciones te dejó en el área de marketing y patrocinios?
Bueno, en realidad las lecciones creo que, al menos a mí personalmente, es que no hay nada está establecido al 100%, ¿no? Que todo es tan cambiante y sobre todo hoy en día, que uno tiene que estar de alguna manera preparado para dar la vuelta, girar en cualquier esquina y tomar otro camino, ¿no? Hay que estar abiertos a eso, la apertura creo que es también importante, el poder adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a diferentes situaciones y aprender de alguna forma, aprender, sacar lo bueno de cada uno de estos acontecimientos que han venido desarrollándose, ¿no? El tener que trabajar desde la casa cuando uno está tan acostumbrado a sobre todo trabajar, como te decía, días de partido, trabajar, digamos, en actividades más relacionadas a las marcas. Entonces, como que todo eso se extraña, obviamente, pero uno tiene que de alguna forma darle la vuelta y ver de qué forma podemos salir adelante, ¿no? Entonces, creo que el tema de la adaptación, el tema de la apertura, el tema del aprendizaje, ha sido clave, ¿no? Por lo que ha venido ocurriendo.
Sos una líder en tu área de trabajo en la Universidad Católica. Me gustaría que nos contaras también cómo fue asumir ese rol de liderar un equipo de trabajo en una situación tan compleja como la que nos planteó organizarnos en la pandemia, en el aislamiento.
Sí, bueno, o sea, en realidad, mira, te digo, la comunicación interna ha sido como súper importante para todo el equipo, ¿no? No solamente para el área comercial, marketing, sino que ha venido desde arriba este tema de poder estar comunicados, estar en contacto, estar al tanto de cómo íbamos a manejar cada una de las situaciones, ¿no? Porque claro, al principio pues es chocante el vivir nosotros finalmente de días de partido, de una actividad que no se iba a poder desarrollar, entonces había mucha incertidumbre, ¿no? Entonces creo que la bajada de comunicación, de información, de estar al tanto, de cuáles eran ahora los objetivos que finalmente debíamos alcanzar, porque ya no eran los que pensábamos, sino que ahora estábamos una vuelta por otro lado, ha sido importante, ¿no? El poder estar como equipo, todos comunicados. Lo bueno es que, bueno, ya veníamos trabajando con algunas plataformas desde antes de la pandemia para poder estar todos conectados, interconectados y poder facilitar de alguna manera el tema del trabajo también. Entonces creo que eso también ha sido importante. Pero sí siento, y tanto con las marcas como internamente, que la comunicación es siempre clave, ¿no? Entonces, el poder, más allá de lo difícil que pueda ser una situación, creo que cuando uno lo comunica o lo expresa, creo que las cosas se encaminan bien, ¿no?
Entiendo que a veces se produce esa sinergia, esa empatía, la comprensión con el otro que permite que se establezcan puentes de diálogo. Quería preguntarte, Mayra, ¿cómo va a ser el nuevo estadio? ¿Qué nos podés adelantar de cómo va a ser el nuevo estadio de la Universidad Católica?
Bueno, en realidad sí, efectivamente se hizo el anuncio del nuevo ya diseño del estadio que esperamos esté pronto con nosotros para un mejor espectáculo, para una mejor experiencia a los hinchas. Creo que los hinchas están muy, muy entusiasmados con este proyecto. Así que bueno, en realidad, claro, la coyuntura quizás no permita todavía ver muchos resultados en cuanto a lo que se ha venido generando, pero sí, efectivamente, hay un trabajo muy importante de la gerencia, del directorio, que se ha venido desarrollando en cuanto a temas de permisos, en cuanto a temas de diseños. Se han en realidad definido los trabajos con empresas de arquitectura muy importantes, ¿no? Entonces, sí creo que estamos todos muy ansiosos por la llegada ya de este nuevo estadio. Vamos a ver, todavía no tenemos las fechas definidas, pero sí se están generando varias acciones para poder hacer los anuncios respectivos lo antes posible.
Trascendió que el nuevo estadio tendrá una capacidad para 18.000 personas, pero ¿qué otras mejoras tendrá en la experiencia para el hincha?
Bueno, la experiencia del hincha se mejora en realidad, dándoles un estadio de alguna forma mucho más moderno, ¿no? Con facilidades mucho más atractivas, espacios para tener hospitalidad, ¿no? Que quizás hoy día nos queda un poco corto esa parte, salones VIP, espacios donde se puedan generar eventos. Hoy día hemos visto que también, por ejemplo, hasta espacios para coworking se están dando en los estadios. Entonces, tantas cosas nuevas que nos permiten tener un estadio con un mayor espacio, con una mayor disponibilidad de áreas que se puedan generar, ¿no? Además, no solamente para la parte de partidos, sino que también otro tipo de eventos que no necesariamente son fútbol, ¿no? Que también se van a poder desarrollar en el estadio. Entonces, el tema medioambiental, que también es un aspecto que se está tocando bastante en este nuevo estadio, ¿no? Y no solamente para el nuevo estadio, sino que ya desde hoy en día se están viendo partners para poder generar procesos mucho más sustentables y amistosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces son varios factores que obviamente van a ser visibles y van a, de alguna forma, permitir mostrar este salto, pues, ¿no? De lo que es el estadio que tenemos ahora al nuevo estadio, ¿no?
¿Qué otros aspectos desarrollaron en el estadio en relación con el medio ambiente para hacer más amigable la relación entre un estadio de fútbol y el medio ambiente?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay varios aspectos en realidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de la iluminación, el tema del tratado del agua, el tema de, el reciclaje, que es otro factor importante que también sucede en los días de partidos, pues el tema de cómo se trata los residuos. En realidad hay varios aspectos que uno puede desarrollar en cuanto a temas de medio ambiente y que efectivamente se están viendo ya con partners, posibles partners para esto, ¿no? Los materiales con que se pueda construir, que también sean amigables con el medio ambiente, la misma tecnología, ¿no? Entonces, sí hay varios aspectos que se están viendo y seguramente ya se van a estar comunicando efectivamente con los partners que nos van a apoyar en ese sentido, ¿no?
Universidad Católica es un club que es referente de éxito en la región, pero los resultados deportivos no siempre acompañan a las gestiones. Quería preguntarte cómo se da esa relación y cómo se trabaja en el largo plazo.
Sí, o sea, mira, claro, yo en realidad estoy en Católica desde el año 2018. Yo llegué y ese año se campeonó, el 2019 también campeonamos y bueno, el 2020 también he tenido la oportunidad de estar más que todo en las glorias. Así que bueno, creo, pero sé que ha habido un trabajo bastante, bastante estratégico, bastante fuerte, tanto en el área deportiva como en la gestión de lo que es el área administrativa, ¿no? Y esto se ve reflejado hoy en día, ¿no? No, las cosas yo creo que no han sucedido pues de la noche a la mañana, y creo que ha sido fundamental ahí el convencimiento de alguna manera de creer en lo que uno está haciendo, ¿no? Nosotros, bueno, además tenemos hoy en día un plan estratégico que se empezó a implementar en el año 2018 y tiene una duración de 5 años, ¿no? Sobre el cual se trabajan diferentes pilares, ¿no? Es una base para lo que nosotros tenemos como objetivo para todas las áreas, tanto en el área administrativa como en el área deportiva, y hacia dónde queremos llegar en estos 5 años, ¿no? Entonces sí es importante que sí es importante que haya una base, un plan, una planificación, estrategias, y sobre eso un club pueda trabajar. Como te comentaba al principio, creo que los clubes hoy en día ya deben ser gestionados como empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Católica lo ha tenido muy claro y ha trabajado sobre esa línea para poder llegar hasta donde está el día de hoy, ¿no? Ser un club referente, tanto en lo deportivo. Finalmente, el tema de los resultados deportivos son inciertos, de alguna manera, ¿no? Pero creo que el otro lado sí depende mucho de lo que uno plasme, ¿no? Dentro de los equipos de trabajo que conforman al club, ¿no? Dentro de ese recurso humano que conforma toda la institución, ¿no?
¿Por qué se planifica en tu área por periodos de 5 años?
Bueno, en realidad es el plazo que se definió con la empresa asesora con la que hicimos este plan, ¿no? Y creo que, bueno, ya hacer planes más largos también creo que es un poco, no riesgoso, pero un poco más difícil de proyectar, porque, mira, estamos en una situación que jamás hubiéramos pensado hace 3 años que íbamos a vivir, y creo que los periodos así son más fáciles de llevar y concretar, ¿no? Ya uno va tomando de alguna forma las direcciones necesarias en caso de que haya que hacer algún tipo de cambio.
¿Qué objetivos se trazaron en el área comercial en la Universidad Católica?
Yo estoy dentro del área de patrocinios y auspicios, alianzas comerciales, que viene a estar dentro del área comercial en realidad. Pero nosotros como área comercial nos hemos trazado en realidad diferentes aspectos, ¿no? Que involucran obviamente un trabajo muy de la mano con las marcas, ¿no? El tema de la fidelización de sponsors es algo que nosotros creemos que es muy importante para generar esas relaciones de las que hablábamos al principio, ¿no? El tema de la fidelización. Yo trabajo muy de la mano con los sponsors en realidad, y creo que es fundamental la parte de fidelizar, la parte de poder implementar correctamente todos los derechos que se pactan en los contratos, ¿no? O sea, y bueno, a veces damos un poco más de lo que se pacta, porque esa es la idea, ¿no? Poder seguir aprendiendo, poder seguir viendo que acá en este rubro, en esta área, de alguna forma, no hay límites, ¿no? Desde poder hacer, no sé, alguna actividad en el medio de la cancha, que lo hemos hecho con alguna marca, hicimos un asado en la mitad de la cancha, tomamos un café con jugadores también y con hinchas en la mitad del campo. En realidad, todo ese tipo de acciones que generan pues esa experiencia, creo que las experiencias son ahora el poder ofrecer a los hinchas un plus, pues, ¿no? A lo que es el simple día de partido, que claro, no tienen ese contacto tan directo con los jugadores. Pero bueno, hay una serie de estrategias que, como te digo, abarcan temas de fidelización, abarca temas obviamente de poder generar más alianzas comerciales, ¿no? Como además los patrocinios están variando también, ¿no? Ahora vemos que hay una tendencia mucho más digital, poder digitalizar y monetizar todo ese tipo de propiedades que nosotros tenemos como digitales, ¿no? Y variar de alguna forma, diversificar la oferta de derechos que tenemos actualmente, ¿no?
Y para ir cerrando, Mayra, me gustaría preguntarte quiénes son o quién es tu referente en la industria del deporte como mujer desde ya.
Bueno, hemos visto que hay algunos casos ya de en Europa, ¿no? De mujeres que se están desarrollando bastante bien en temas dirigenciales. Una de ellas, que yo la sigo bastante, es Patricia Rodríguez, ¿no? Y vemos cómo, entre otras, en realidad vemos cómo se están abriendo caminos. Claro, para mí es admirable que una mujer de alguna forma pues tenga ese liderazgo en un club de fútbol, ¿no? Entonces, sí hay referentes, y creo que también eso nos está dando de alguna manera ese empujón a las mujeres para poder creer de que estamos en el camino correcto y de que tenemos la oportunidad de poder llegar más lejos, ¿no?
Muchas gracias, Mayra. Es un placer haberte tenido aquí en Ellas la Rompen, poder escuchar tu experiencia, cómo trabajás, cómo afrontás con profesionalidad y con ilusión tu desempeño en el área comercial de Universidad Católica, y te lo agradecemos, sobre todo por compartir con nosotros también tu conocimiento.
No, gracias a ti, Vero. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando un súper abrazo.
Hasta la próxima.